Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo un gran invitado, Iván Ríos, el CEO de Circuitos MX, que es muy conocido por compartir todo lo que hace sobre diseño de circuitos impresos, fabricación de circuitos impresos, ingeniería inversa. Bueno, yo le llamo ingeniería inversa, no sé tú cómo le digas, que es pues la copiar o clonar las tarjetas de circuitos impresos. Iván, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
No, pues gracias a ti por acompañarnos. Para mí es un gusto tenerte. Como ya te comenté, yo sigo de tu trabajo desde hace mucho tiempo. Y pues yo sé que eres un, no sé si decirte o cómo te consideras tú, si emprendedor, si ya te consideras empresario. ¿Cómo te catalogarías hasta ahorita?
Digamos que emprendedor porque empresario es como que ya suena así ya de señor grande, ¿no? Que tiene así muchos negocios. Yo nada más tengo ahorita un par de negocios, digamos que es circuitos, como ya lo mencionaste, y aparte tengo otro de circuitos que son ya juguetitos y cosas así. Pero sí, me considero más emprendedor todavía, ¿no? Así como que estoy experimentando todavía varias cosas, a pesar de que ya llevo algunos años en esto. Todavía tengo varias ideas que estamos desarrollando. Diferentes áreas, ¿no? Porque esto se puede diversificar de muchísimas formas.
Sí, bueno, yo te diría que si tienes una empresa, eres empresario. Es como que si escribes, eres escritor, aunque no tengas un Nobel, aunque si escribes, eres escritor. A lo mejor no con el título como tal, pero lo eres, ¿no? Y te digo, yo he seguido tu trabajo y pues es bastante interesante. Parte de este es lo de la clonación, la ingeniería inversa, y eso a mí me gusta mucho. Porque muchas veces la gente piensa que es muy fácil copiar una idea y hacerla exactamente igual, y cuando tiene su ciencia, ¿no? Hace poco publicaste una, bueno, has estado publicando tarjetas, una en la que decía prohibido copiarse y cosas así, y había mucha gente que decía, no, es que te va a agarrar la policía y yo te doy mi opinión y ya luego me das la tuya, ¿no? Perdón por la mala educación. Pero una, estamos en México, ¿no? Así como que para que te agarre el INPI o algo así está medio difícil. La otra es que gran parte de este trabajo no se debe exactamente a que una empresa quiera copiar y vender el producto de otra. ¿Por qué? Porque eso no tiene sentido. Es como las taquerías, bueno, las personas que ven una taquería de tacos al pastor y ponen otro lado y luego ponen otro lado y terminas acabando el mercado. Tiene más que ver con empresas que lo que hacen es, o bueno, lo que hicieron fue contratar a un ingeniero, se les fue, se les peló con los archivos y pues se quedaron con el diseño, nada más de una pieza que ya estaba hecha, y pues ahora ya tienen que ver, ¿no? No sé tú cómo has visto esa parte de, pues, de la, pues, la reingeniería o la ingeniería inversa.
Es como que ya sabes de qué se trata, porque muchas veces ves un diseño y dices, ah, estos cuates lo que quieren hacer es hacer una copia y vender el mismo producto que su competencia. Como que ya sabes reconocer ese tipo de productos. Y también sabes reconocer el tipo de tarjeta que dices, esta tarjeta ya no la fabrican. ¿Por qué? Porque ves los componentes y dices, estos componentes ya ni siquiera los venden. O sea, la tarjeta se ve de una antigüedad que dices, ya no es un producto comercial. Y los mismos clientes te dicen, por ejemplo, la tarjeta esa que mencionas que dice prohibido reproducir. En particular, el cliente mismo me dijo, ¿sabes qué? Es que la empresa que fabricaba esta tarjeta ya no la hace y necesitamos conseguir un proveedor. No podemos trabajar, no podemos generar el producto que vendemos sin esta tarjeta. Entonces, pues llegan con ese tipo de necesidades y nosotros tratamos de solucionar lo mejor posible. También están los listillos que llegan con una tarjeta y dicen, quiero una copia de esto, pero que sea más barata. Le digo, no, espérame, o sea, va a ser más cara, o sea, nunca, nunca esperes que el trabajo de ingeniería inversa y que la producción, nada más me vas a pedir 10 piezas, 50, 100 piezas y ellos fabrican miles de piezas. Entonces, sí me han llegado con, así que, un receptor de un mouse que querían, de estos inalámbricos que querían que duplicara, digo, te vale 150 pesos eso, o sea, no, no es posible en una escala económica reproducir a un bajo costo ese tipo de tecnologías. Pero sin embargo hay tarjetas que sí, ¿no? Y se tiene que evaluar dependiendo del caso, los requerimientos y ver la situación también, tratando de evitar ese tipo de problemas. Pero si por ejemplo una empresa que le gusta litigar y que tiene los recursos para litigar, pues de alguna manera lo va a hacer, independientemente de dónde estemos, si estamos en México o en cualquier otro lado. Y es un riesgo, o sea, al final, si no tienes tus contratos definidos, hay riesgo de por medio, ahí, y pues al ser yo una empresa muy pequeña, estamos como que corriendo esos riesgos, pero al mismo tiempo evaluando situación a situación, tratando de evitar ese tipo de problemas. Pero sí.
Sí, y la parte curiosa es que a veces no cachan que el Arduino Nano cuesta, no sé, 80 pesos en China, pero construyen 100 miles de piezas, o sea, eso es lo que a ellos les sale tan barato, ¿no? Y si queremos nosotros hacer algo similar, 10 piezas, pues nos va a salir 10, 20 veces más caro, esa es la parte curiosa. Y no sé si te ha pasado, a mí me pasa mucho que llega un cliente y dice, no, yo quiero hacer este control, ¿no? Para lo que sea. Y te dicen, pero con los chinos me cuesta 100 pesos, ¿tú en cuánto me lo vas a dejar? Y así digo, como en 300, ¿no? Porque pues
No.
con lo que tenemos en México no nos alcanza para. Y luego, ¿cuántas piezas me vas a comprar? ¿Una o 100 mil? No, pues a ver si te compro una. Ah, olvídalo, ¿no? Ya.
Sí, no, ya. No, a mí cuántas veces me preguntan por el Arduino. Oye, quiero el Arduino, pero con mi nombre o mi logo. Apenas hace unos días igual tuve esa pregunta y le digo, pues más o menos te va a salir como en 600 pesos. Y le digo, no, oye, pero un original sale como en 400, 500 pesos. Le digo, pues sí, pero pues ellos lo fabrican en masa, son diseños que es el mismo diseño, se reproduce un montón de veces, tú nada más quieres unas pocas piezas, y lo mínimo que te puedo hacer son 5 piezas, pero pues ese es el precio. Si quieres, no sé, 100, a lo mejor podemos ver la manera de bajar costos, pero aún así, pues no, las economías de escala no es lo mismo fabricar 100 mil que fabricar 100, o sea, es una cosa totalmente diferente y es algo que mucha gente no entiende muy bien.
Sí, es bien curioso, ¿no? Mira, antes de que se nos junten los saludos, Julio César Maciel Robles desde Guadalajara te manda a saludar. Ahí nos está acompañando. Rogelio Flores también ahí está presente. Ahí nos manda sus saluditos y sus manitas y robocitos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Estas pláticas pues son para tratar de apoyar a los chavos que van a ingresar a la carrera, están decidiendo qué estudiar, están por terminar, y darles una guía, ¿no? De cómo está el asunto real en México, por lo menos. Perdón. Y bueno, mi primera pregunta, igual se me ocurren otras, pero las de la lista, ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
Yo estudié en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP, es una escuela privada de aquí. Mi carrera fue ingeniería mecatrónica. Allí estudié una parte de la carrera, digamos que la mayoría de mi carrera ahí fue. De ahí me cambié de universidad, estudié también la UAP, en la Benemérita de Puebla, por cuestiones económicas y hay unas cuestiones que tuve que cambiar de escuela. Pero nada más estuve ahí un cuatrimestre. Y pues no me gradué, pero creo que aprendí lo que necesitaba aprender en la universidad. Entonces no soy ingeniero como tal, pero es mi formación. O sea, estudié algunos años y he aprendido mucho también por mi cuenta.
Pues de eso, más allá de hablar mal de ti, habla bien, ¿no? De hecho, aquí hemos tenido amigos que no han terminado como tal la carrera. Víctor Cepeda, de hecho, no estudió la ingeniería, él estudió solamente el bachillerato. De hecho, no he subido su video porque como salió con mucho ruido, no lo he terminado de editar, pero su historia es muy interesante porque desde los 17 años ya programaba FPGAs, él le aprendió con el Z80, ahorita él hace ingeniería inversa para cosas que ni siquiera puedo decir. Por sus contratos de confidencialidad, pero, o sea, cosas muy salvajes. Y lo que él nos compartía era que en la empresa en la que trabaja, pues tienen sus máquinas de rayos X y pueden igual hacer tipo clones de tarjetas de hasta 10 capas. Digo, tú sabes de qué se trata eso, ¿no? Entonces, 10 capas ya es algo así como que, no, o sea, mis respetos y para no haber estudiado la ingeniería, pues tiene un nivel muy, muy salvaje. Entonces, digo yo, nuestro amigo César Queme de Guatemala, tampoco estudió como tal una ingeniería, pero tiene su negocio y él hace sus. Tiene ahorita 81 años y él sigue haciendo y sus diseños y haciendo sus cosas. Entonces, yo creo que hay mucho mérito en eso, ¿no? Y de hecho, la siguiente pregunta dice: ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas? Digo, es.
No, yo desde antes de salirme de la escuela ya había iniciado mi primera empresa que se llamaba Tesla Bem. Entonces, digamos que al principio de mi carrera sí tenía la idea de trabajar en la Volkswagen de aquí de Puebla o trabajar en una empresa o así. Esa era como la idea, pero poco a poco, conociendo el movimiento maker, conociendo un poco de lo que se podía hacer, de los hackerspaces, de toda esta onda, dije, no, yo quiero un hackerspace, yo quiero trabajar en eso. Y fue que empecé a crear mi propio concepto y empezamos a trabajar y con unos amigos iniciamos esta empresa. Pero digamos que en teoría sí, porque fue durante mis años formativos, o sea, la escuela me lo dio, pero fue más cosa mía de querer buscar mi propio camino, ¿no? No tanto para trabajar en una empresa, sino para iniciar mi propio proyecto.
Es, bueno, en el camino del emprendedor siempre es y como que esas, no, no le voy a decir trabas, sino esas enseñanzas difíciles, ¿no? De a lo mejor hacer tu primera empresa, tener socios. En mi caso, igual, tuve socios. Primero sí me metí a trabajar y luego me metí a trabajar, me explotaron y luego tuve socios. No, no me fue tan bien y ya después puse la mía, ¿no? Pero todo es un aprendizaje. Digo, no sé qué pasó con Tesla, no sé si nos lo quieres decir, pero supongo que algo sucedió y por eso se separaron, ¿no?
No, pues Tesla Bem la iniciamos yo y un compañero, y de ahí empezamos a traer más gente. Inicialmente, pues el proyecto era mío y de mi amigo Diego, pero al entrar más ideas, más gente, empezó a generar otro camino donde yo ya no estaba así como que muy de acuerdo, ¿no? No era lo que yo quería hacer. Entonces llegó el momento en que decidimos, pues Tesla va a continuar con el camino que ellos quieren y pues yo decidí, como ellos, la mayoría de ellos tenían como que esa idea de lo que querían hacer y yo quería continuar con la idea original, entonces fue que se dio esa ruptura, pero no, no fue así como que tan dramático. Sí, fue un atraso, digamos, en mi proyecto, pero al final seguimos trabajando hacia allá.
Sí,
Entonces,
fíjate que igual en el camino del emprendedor, ya que después que había tenido la sociedad, ya después que había pasado todo esto, pues te encuentras ideas ahí perdidas, ¿no? Y decían que si tú quieres tener socios, tienes que hacer tu contrato desde el principio, pero el contrato debe incluir qué es lo que va a pasar cuando se van a separar. No importa que sea tu mejor amigo, no importa que sea alguien de súper mega confianza, tu familia. Pero decía claramente, puedes poner lo que quieras, pero es forzoso y aunque te tardes más, tiene que decir qué va a pasar cuando se separen, porque es lo más difícil en las sociedades, ¿no? En unas empresas. Tú, digo, no sé qué opinas de estas afirmaciones.
pues es muy cierto, o sea, y sobre todo es como igual un casamiento, ¿no? Existen los contratos prenupciales que definen qué va a pasar en el caso de que rompa la pareja. Es el mismo principio. Básicamente tienes que definir a qué le corresponde a cada quien y porcentajes y la cuestión económica, que siempre causa muchos conflictos, ¿no? Ahí se rompen amistades y puede haber problemas incluso legales fuertes. Pero como la empresa no era tan grande, no tuvimos así como que problemas. Y yo soy antidramas, entonces puedo ser dramático, pero al final de cuentas le huyo al drama. O sea, puedo en un momento así causar algo, pero al final digo, pues no, así de quédense con eso, de yo así no, aunque pueda perder
Háganse bolas,
algo,
¿no?
así de,
Háganse
no, así
bolas, yo
de.
puedo volver a empezar y
Sí, es
pues.
justo eso, eso fue
Ah,
en la última
sí.
reunión que tengo, yo digo, pues yo me voy y ahí síganle, yo voy a seguir lo mismo y ahí nos vemos. porque si no, yo no quería ningún, ningún problema, y es algo que realmente me ha llevado a tener más tranquilidad, porque si todo el tiempo estás obsesionado con que algo funcione o con que algo salga a tu manera o con las personas, cada quien tiene su propia ideología, sus propias experiencias, todo, o sea, es muy difícil luego tratar de convencer o tratar de entrar dentro de la mente de alguien más, y sobre todo para alguien pues con una formación no tan como emocional, ¿no? Los ingenieros tendemos a ser un poquito más así de prácticos y de así y así, ¿no? No tanto de cuestión de emociones y de tratar así con personas, es un poquito más esotérico, por lo menos para mí, ¿no? No sé, es como que prefiero tratar con bits que con neuronas, ¿no? Es más
No, el tratar
difícil.
con personas es muy difícil. Yo creo que es un talento que sí tienes que conseguir. Yo creo que ahorita como jefe lo te has dado cuenta, ¿no? Tratar con
Sí.
personas y trabajar con ellos, entenderlos y que te entiendan es...
Pues ya lo llevo mejor que antes. O sea, la cuestión de antes es que yo quería que toda la gente que entrara, que nos viéramos como iguales, ¿no? Así de todos tenemos aquí la misma respuesta, tenemos el mismo, todos vamos para adelante juntos y así bien, bien onda hippie, así bien con una, ¿no? Y realmente me di cuenta de que la manera que la estaba tratando no funcionó, porque eso mismo también llevó a que lo que yo quería hacer ya no se hiciera, y empezaron a los egos a competir y todo este rollo. Entonces, ya ahorita en mi nuevo proyecto, pues sí, soy el jefe, y pues aquí hago si me van a hacer una recomendación, la escucho y podemos platicar, pero al final el que decide, pues soy yo. Y pues es lo que estos últimos años ha funcionado mejor en cuestión de mi proyecto, ¿no? En mi proyecto personal hablo. Sé que para poder hacer algo se tiene que hacer un equipo, pero siempre tiene que haber como que alguien que dirija y que vaya viendo que los objetivos o plantear más bien esas metas, esos objetivos, y que no sea un caos donde todos van unos para aquí, para allá y así, y nadie los está organizando, que fue lo que pasó ahí en Tesla, ¿no?
Sí, y fíjate que yo he visto cosas bien, bien interesantes porque, bueno, conozco otras empresas que se dedican a ensamblar tarjetas y la primera vez que yo llegué a esa empresa fue así como que, oiga, ¿y por qué tiene trabajando puras muchachas? Pues es que son las que nos acomodamos, ¿no? Oiga, ¿y todas son ingenieras? No, ni una, creo que ni la secundaria terminaron. Y así, ¿pero por qué, no? Si ensambla tarjetas y hace este tipo de trabajo. Mira, para nosotros es más fácil entrenar a estas muchachas que estarnos peleando con los ingenieros o con los estudiantes de ingeniería. El estudiante de ingeniería luego hemos tenido problema de que como saben qué son cada cosa, saben qué son los transistores, los micros, todo lo que tenemos, luego se les pegan. Entonces, de 5 pesitos en 5 pesitos, se nos va todo el stock. Y estas personas, como no saben ni qué están haciendo, nada más por colores y por formas y por todo esto los entrenamos. Pues es con lo que nos funciona. Yo me quedé así de, bueno, y si yo quería estar aquí de becario, pues nunca lo iba a lograr, ¿verdad? Uno como
Y
empresario.
tiene mucho sentido, o sea, no vas a poner una maquiladora textil a diseñadoras de modas ahí a operar las máquinas y estar haciendo, no sé, así el trabajo final, ¿no? No, no tiene sentido que pongas a mano obrera que no está tan capacitada a nivel técnico a hacer cosas de trabajo, ¿no? O sea, trabajo repetitivo o ese tipo de trabajo. Y sí, también igual he tenido unas experiencias así con estudiantes. Ya han pasado muchos, muchos estudiantes y ingenieros recién egresados que quieren hacer las cosas como ellos aprendieron en la escuela o como les enseñó algún maestro. Pero les digo, es que yo ya lo hice así y no funciona. O sea, esta es la mejor manera de que el trabajo sea más limpio y salga mejor de manera consistente. Y les cuesta trabajo cambiar esa mentalidad, de cambiar el chip de que lo que aprendieron, a lo mejor alguna cosa no funciona en la vida real. O sea, están así de que no, que un ejemplo muy sencillo y claro, no, que para soldar un componente ocupo pasta. Y le meten así la punta de la pasta, y digo, ah, no, le estás dando en la torre a tu punta, eso no se hace. No, que así me enseñaron en la escuela, digo, no, eso no se hace. O sea, Es, y ya, y otros queriéndole poner la pasta en el componente, en el pin para soldar, y digo, no, eso no, estás llenando de suciedad ahí la, ahí usas flux, no usas pasta, la pasta es nada más para limpiar y que quede, de quitar el óxido, de quitar de más suciedad en la punta, y eso, y ese tipo de ideas, alguien que no está, que no tiene esa mentalidad, lo puedes entrenar rápidamente. Mientras que alguien que ya está entrenado, tienes que hacer primero que olvide lo que aprendió y después otra vez entrenarlo. Y eso es, puede ser complicado también, ¿no? Entonces se
Sí,
entiende mucho esa idea.
y ya lo único que me decían es, y lo único que hacemos es, como hablan mucho, como son señoras y les gusta el chisme, lo único que hacemos es cada cierto tiempo las cambiamos de lugar y ya con eso les cortan la inspiración. O sea,
Ah,
hasta
como con
eso
la
tenía
secundaria,
su...
¿no?
Ajá,
Sí,
sí. O sea, de cada 2 horas se van ahí turnando en el crisol y en la resistencia. O sea, y es una fábrica que fabrica muchos PCBs a la semana. Entonces, son cosas que como ingeniero en su momento a mí me sacó de onda, ¿no? Porque decía, bueno, ¿y por qué no tienes aquí más ingenieros? Yo esperaba, es una fábrica de PCBs, bueno, de ensamble de PCBs, y haces diseño, ¿por qué no hay más ingenieros? Pues no nos sirven. Así de, pues con todo el dolor de mi corazón, ¿no? Sí, tiene razón en lo que dice. Como empresario, ingeniero empresario, terminas pensando de otra manera.
No, y un ingeniero no estaría satisfecho en una posición de ese tipo. O sea, yo como ingeniero, estar ahí todos los días ensamblando, llegó el momento que lo tuve que hacer, o sea, de estar horas y horas ensamblando, pero dije, me voy a pasar toda mi vida haciendo esto, o sea, haciendo con mi cautín o con... No, o sea, quieres algo que te cause como un reto, que sea un reto para ti intelectualmente, que te llene, como te haga sentir satisfecho. Porque ese tipo de tareas realmente no. Si eres un ingeniero de verdad, o sea, me refiero no con un título, sino que tienes esa pasión por la ingeniería, por crear, por diseñar, por lo que sea, que te lleva a hacer algo nuevo y que realmente haga que tu cerebro se mueva, ¿no? Ese tipo de tareas te matan, o sea, como ingeniero te matan la creatividad y te están ahí fregando. Y por eso creo que también este tipo de puestos no es para ingeniero, a lo mejor es como para unos meses, tal vez un año, no sé, pero más de
No, cuando
eso.
empiezas, ¿no? Cuando empiezas
Ah,
y
sí, o
estás
sea,
aprendiendo a
como.
soldar, así de que, ay, ya soy bien fregón porque ya soldé este tamañito, ¿no? Y ya te sientes así en tu orgullo. Pero ya
Sí.
pasas esa etapa en la de que ya soldaste, ya sabes soldar todo y te las
Ya lo
avientas en el
haces y
aire.
ya eres un fregón y
Sí,
no
sí,
tienes
sí.
por qué seguir ahí, o sea, no. Si tienes una formación técnica o motivación técnica. Pues a lo que sigue, ¿no? Seguir aprendiendo y seguir creando otras cosas.
Sí, y fíjate que es un paso que muchos no dan, el de andar ahí soldando tarjetas. Digo, yo todavía de las que tenemos algunas me las aviento, pero es importante porque eso te ayuda también a entender cómo hay que diseñarlas. O sea, una cosa es soldarlas, y ya cuando soldas te das cuenta qué es lo que es más fácil soldar y qué es lo que lleva más tiempo. Entonces, a la hora de que diseñes una tarjeta, ya no es de que, ay, le pongo el componente y le pongo un pachote y un plano de tierra gigante, porque después te acuerdas, ah, es que si le pongo el megaplano de tierra, el cautín no va a derretir la soldadura en ese punto, y ya empiezas ahí a diseñar diferente, ¿no? Sí,
Sí.
y son pasos que hay que
Y
dar.
yo creo que es parte también de si tú no, si no es algo para que alguien más lo arme, o sea, para un kit, no sé, para estudiantes, ¿no? A mí me ha tocado varias veces diseñar ese tipo de cosas que vas a hacer para que arme un estudiante que apenas está aprendiendo a soldar. Y por ejemplo, si no tuviste la experiencia de soldar un pad pequeñito con una resistencia, dices, no se pega, no se pega. O sea, ese tipo de cosas ya las tienes bien grabadas porque ya estuviste ahí soldando y supiste qué se sentía y que no, y si no es doble capa, si es de una sola capa, luego se levanta el pad y ese tipo de cosas que ya las viviste, o sea, ya sabes. Y pues sí, te llevan a hacer un mejor trabajo, obviamente dependiendo de hacia qué área está dirigida, ¿no? No es lo mismo un proyecto para un área educativa, como un kit, que algo ya industrial o que algo ya para producción, ¿no? Que es diseño para manufactura, es otra onda diferente. Cada cosa se hace de manera diferente y tienes que tener ese mindset para esa tarea, dependiendo de su aplicación.
Sí, así es. Mira, vamos avanzando con los saludos un poquito. Rogelio Flores, Juan Carlos Corte, que nos acompañó igual la semana pasada, te manda a saludar. Tenemos a nuestro amigo Ramón Hernández del Tecnológico de las Chuapas, por aquí anda. También Jorge Domínguez del Tec de Poza Rica. Igual Jorge, un gran saludo. Julián Solorio. Y de hecho él tiene
Así.
un comentario aquí. Reciban un gran saludo. Recuerdo que un día mi amigo Iván Ríos publicó su currículum vitae y observé ese detalle. Por varios meses tuve esa duda si había egresado o no y ahora me doy cuenta, pero igualmente toda mi admiración, ya que yo siendo ingeniero, Iván me ha hecho varias recomendaciones en mis proyectos. Una persona con mucha experiencia, admirable y siempre tiene tiempo de apoyar. Nos saluda
Ah,
también
pues, muchas gracias.
Diego Vergues desde Argentina. Desde Carlos Cáceres, Argentina, aquí anda también. Abraham Orozco Rodríguez. Bueno, nos haces una pregunta. Vamos a atenderla porque es de esas que duelen. ¿Qué retos has tenido con el SAT como independiente? Ganas dinero, pero cuando facturas te das cuenta que tu dinero no es tuyo hasta que declares.
Sí. Yo lo que hago personalmente es separar, o sea, cada que emito una factura, tengo una cuenta especial donde está el dinero para los pagos y ya pues al final cuando ya es la declaración, como estoy yo como incorporación fiscal todavía, es bimestral, entonces cada 2 meses me dice el contador, no, pues fueron tanto, y ya tengo una reserva de tantos y eso se le descuenta lo que facturé y lo que me facturaron a mí y ya pago y ya otra vez y se empieza a crear la reserva cada bimestre porque sé que ese dinero no lo puedo tocar porque van a llegar, porque ya, ya tuve la experiencia de que, ah, chin, llegaron tantos, híjole, y ahora cómo le hago, no, ahorita no tengo efectivo y ya tengo que pagarlos y pues para evitar ese tipo de sorpresas ya lo que hago es generar esa reserva dependiendo de lo que se vaya vendiendo. Cada venta grande, separo ese dinero. Sí. Eso es
Sí,
lo que yo hago,
no
pero...
es mortal, ¿no? Es casi suicidio, pero ni modo, así son las cosas. Mira, Gio Ortega, también desde Puebla, nos está acompañando. César Mardueño, preguntan si usas Pick and Place.
Acaba de llegar el Pick and Place hace un par de semanas. Todavía no lo echamos a andar, está medio complicado. La documentación es muy mala, es un Pick and Place chino, de esos Kije, marca Kije. Y la verdad es que invertí ahí una buena cantidad de dinero y esperaba que en cuanto llegara ya empezarlo a trabajar, pero no es tan sencillo como parece. Un amigo, un cliente, me comentaba que ellos también compraron uno y que tuvieron que ir a China allá a capacitación, que se fueron
Ah,
3 meses y que ya lo echaron a andar, pero que no pudieron echarlo a andar. Entonces, yo creo que voy a hablar con él para ver si nos da nosotros la capacitación, a ver cuánto nos sale eso, porque si no lo pudieron echar a andar. La documentación, te digo, está muy mala, el software no enlaza, el arranque no lo hacen. Entonces digo, ah, ya puse a uno de mis ayudantes, porque yo igual en el día a día tengo que estar sacando todo y no he podido meterme de lleno, pero igual un fin de semana de estos intento yo antes de hablar con este cuate para que nos dé la capacitación, porque si no, pues ya está ahí esa máquina, si salió algo cara y pues hay que trabajarla. Pero sí,
hay
sí
que
tenemos Pick and
echarle.
Place, pero de momento está echando polvo ahí,
Está de
todavía.
vacaciones, ¿no? Servín Andrés, también te mando una pregunta. ¿Por qué medio consigues más clientes en el local establecido o por internet? Igual si quieres, si
No
no, no
tengo
la
local
contestas.
establecido,
Ajá.
no tengo local establecido, es una oficina. Anteriormente he trabajado todo el tiempo desde un departamento, de una casa, pero ahorita ya tenemos una oficina compartida con otra empresa que se llama Inventoteca. Estamos ahí porque trabajamos más o menos en común, pero realmente muy poca gente va ahí. Ahorita no sé por qué ha estado yendo más gente, pero normalmente no nos visitan casi. Es casi todo por Facebook, por Instagram, principalmente WhatsApp, por ese medio nos contactan. Facebook es como que el más, ¿no? Siempre comparto cada fin de semana en un grupo, específicamente en el de Arduino México, comparto en los otros grupos que yo manejo de Evil México y de algunos otros, y ahí es donde he encontrado mucha gente del área que me ha recomendado y pues que realmente me ha ayudado a crecer un poco este proyecto. Pero sí, Facebook es la mayor fuente de clientes.
Sí, cambió el panorama de Internet, ¿no? De hecho, yo le mencionaba a un amigo que nuestra página, inicialmente, pues todas las ventas se hacían por la página. Y de un tiempo para acá, de unos años para acá, las visitas a la página han caído y la mayor parte de las ventas son WhatsApp, son Facebook. Y hemos tenido casos en los que, ah, oye, pues es que la información está en la página. Sí, ¿cuál página? Y pues todas las visitas están en Facebook o en otros medios, pero ya la página como tal, la página de internet, ya no es el centro de información que era antes. Ha sido muy, muy curioso.
Sí, fíjate que yo ni siquiera tenía página hasta apenas, o sea, estuve trabajando durante casi 2 años sin página, e incluso la página que tenemos ahorita es un esqueleto, no está funcionando al 100%. Por ejemplo, tenemos un cotizador automático que subes el diseño y te da un costo, pero al final te dice, no, pues mándanos un WhatsApp, así de, ya sé que debería de estar más automático, pero igual el día a día sí, no he podido terminar esa parte, pero sí, realmente llega muy poca gente a través de la página. Sí ha llegado una que otra, pero la mayoría es contacto directo. Pero sí
Sí.
queremos terminar eso para tener igual, poder manejar un volumen más grande de clientes, porque así o tienes que contratar más gente o no te das abasto, ¿no? De tratar así con muchos clientes. O empiezas
No.
a cometer errores y así.
Digo, esto te lo pregunto porque, pues, igual que nosotros, pues eres una empresa pequeña, ¿no? Yo he tenido mis experiencias malas y buenas y todo esto. Y ayer que di una plática, me preguntaban, no, oye, ingeniero, es que yo cómo le hago para conseguir financiamiento. Yo quiero poner un centro de maquinado con tornos, fresadoras y todo esto. Y yo honestamente le dije, mira, si no tienes los clientes ya, si no tienes un mercado que tú conozcas, ni te metas. O sea, es mortal, es un suicidio hacer eso, porque antes que pedir un financiamiento, tienes que tener la capacidad de pago para ese financiamiento, porque si la riegas con el dinero, que es lo que regularmente hacemos todos la primera vez, vas a poder seguir pagando eso. Pero si no tienes la capacidad de pagarlo sin tenerlo, entonces va a valer queso tu empresa o lo que quieras hacer. No sé cuál sea tu experiencia en este tipo de cosas también.
Sí, exactamente la misma. De hecho, tenía un amigo, bueno, trabajaba conmigo, era licenciado en finanzas, me parece. Y me decía, oye, tengo forma de conseguir 1 millón de pesos. Le digo, ah, órale, y así gratis. Dice, no, pues hay que pagarlo, ¿no? Ah, mira, qué bien. Y me dice, ¿lo bajamos o qué onda? Y le digo, ¿Qué voy a hacer yo con 1 millón de clientes? O sea, ¿realmente tengo
De
clientes?
pesos, ¿no? De pesos, sí.
Ajá, 1 millón de pesos. ¿Realmente tengo yo 1 millón de clientes para pagar ese préstamo? O sea, ¿realmente tengo yo la gente? Y le digo, nada más para poner una fábrica así de PCBs, o sea, se requiere una infraestructura, se requiere gente, se requiere marketing, se requiere un montón de cosas que le digo, yo no tengo ni idea cómo voy a empezar eso. Ese 1 millón de pesos se va a hacer nada en mis manos y a la hora de que haya que pagarlo, no voy a poder pagarlo. O sea, yo conozco cómo va mi negocio, conozco que si yo le inyecto 1 millón de pesos, fácil, me los gasto así, pero a la hora de pagarlos, ¿cómo? O sea, no es tan sencillo así de que ya te dan para comprar tu maquinaria, pero sin un plan, sin una estrategia y sin los clientes ya que puedas desplazar, porque le digo, si yo hago eso, ¿cómo voy a conseguir los clientes para desplazar la cantidad de placas necesarias para yo poder recuperar la inversión, pagar a los empleados, porque se tienen que contratar empleados, pagar rentas, pagar demás, y aparte pagar el préstamo y que todo funcione? Digo, sería un suicidio aceptar ese dinero sin saber realmente qué hacer y gastártelo así nada más porque quieres gastártelo. No, no funcionan las cosas así en la vida real, ¿no?
Sí, y es una gran mentira, ¿no? La que nos venden de que, ah, es que vente al Capital Semilla y te vamos a dar el dinero y con eso vas a hacer tu negocio. La verdad es que no, ya tienes que tenerlo funcionando, o sea, aunque sea chiquito, aunque sea lo que sea, tienes que tenerlo funcionando para que entiendas en primera cómo funciona y posteriormente ya decidas si te avientas o no la bronca. Y es difícil porque pues, te venden la idea por todos lados de que lo único que necesitas para empezar un negocio es dinero, y la verdad es que no, lo que necesitas para empezar un negocio es primero conocer tu mercado, tener un producto que llene ese mercado y la otra, pues que los clientes te hagan caso, ¿no? Porque hay veces en las que tienes un buen producto y nadie te pela, o sea, son muchas cosas. Sí.
Realmente
Mira.
no es así como lo pintan, pero sí.
Mira, nos manda a saludar también Alfredo Sánchez Jara del Tecnológico de Poza Rica, también amigo este. Luego nos escribimos. Y aquí hay otra. Buenas noches desde Jalisco, José Luis Morales. ¿Cuál ha sido ese algo que le hizo entrar de lleno en las PCBs y lo que conlleva?
Pues yo entré a las PCBs por accidente, ¿no? Cuando inicié Tesla, nadie sabía diseñar PCBs, a pesar de que todos éramos mecatrónicos, había un informático y así, y nadie sabía bien diseñar, Diego, la cosa que puso ahí de que hazme un hijo en los comentarios, el compañero con el que inicié la empresa, más o menos sabía diseñar, pero pues necesitábamos a alguien que estuviera así como que más de planta. Y yo empecé a jugar con algunos software. Empecé con chequeé Proteus, no me gustó la interfaz, y me pasé a Eagle. Ya en Eagle empecé a hacer los primeros proyectos y de ahí pues me empezaron a pedir más trabajo de diseño y poco a poco fue que empezó a evolucionar eso. Empezamos a hacer los primeros experimentos después de la universidad ya con la planchita y todo eso y vimos que no era tan viable, después con CNC y después empezar a pedir ya de China por lotes, ¿no? Ya de diseños de nosotros, diseños de clientes y pues es algo que seguimos haciendo hasta la fecha, ¿no? Diseños para prototipos en la empresa y también pedir de China, que es lo que manejamos los dos servicios, ¿no? Y pues sí, por accidente, la verdad es que no fue algo intencional, empecé a compartir las placas y la gente me empezó a buscar y se empezó a generar la idea de esto, de dedicarnos a esto y ahorita ya con la venta de componentes también que tenemos y el ensamble y todo este rollo que ha ido creciendo poco a poco.
Muy bien, bueno, vamos a otra pregunta antes de que nos colguemos más. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar para ti, para la gente que te rodea, para tus empleados?
Depende de qué quieras hacer, o sea, si quieres ser académico, si quieres ser investigador, yo creo que es muy importante. O sea, depende de cuál sea tu objetivo en la vida. Yo creo que ser un buen estudiante no es nada malo, o sea, tampoco es lo mejor del mundo, o sea, todo depende de cuál sea tu objetivo. Si quieres ser empresario, si quieres trabajar para una empresa, realmente el promedio no es tan importante, pero hay áreas donde sí se requiere. Mantener una buena, ser un excelente estudiante, porque básicamente un investigador es un estudiante de por vida. O sea, y si quieres estar en esa área, pues tienes que ser buen estudiante, tienes que tener buenos resultados y las calificaciones es una forma de mostrar un resultado, que es como que. Pues sí, depende de tus objetivos en la vida, la verdad. No, no voy a decir que sea bueno ni que sea malo.
Y para la gente que está contigo en tu empresa, ¿cómo los buscas? ¿Con promedio, sin promedio?
Yo nunca he visto que en sus CVs o en algún documento venga promedio. O sea, ¿cómo es eso? Solo que les preguntara, oye, ¿qué promedio saliste de? La verdad es que ni yo he preguntado ni a mí me han preguntado nunca sobre un promedio. Y dudo que una empresa lo pregunte, ¿no? O sea, no creo que sea algo que esté dentro de sus. A ellos lo que les importa es que ya tengas tu diploma, tu título y demás. Pero promedios creo que no es algo que le interese a la mayoría de la gente.
Sí, fíjate que te lo pregunto Porque obviamente uno como estudiante pues llega un momento en el que pues aunque le eches ganas de repente se te van algunas materias, ¿no? Por cosas personales, porque pues, te distrajiste ese semestre, la razón que quieras. Pero es para llevar el mensaje de que, a ver, chavo, si te fue mal en la materia, no te preocupes, puedes seguir avanzando. Si te fue mal ese semestre, no te preocupes. Eso no significa que no te van a contratar, simplemente significa que pues esa materia no la pasaste bien y ya, no, punto. No implica que vayas a tener un mal futuro por que no te haya ido bien en la escuela.
Así es.
Nuestra siguiente pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita?
Ah, materia favorita. Fíjate que fue de las primeras, pero fue de las que me a lo mejor, y hay otras escuelas que no la llevan, pero en la UPAEB había una que se llamaba Medición e Instrumentación. Y el profe era muy malo. De hecho, ese profe hace poco se volvió mi cliente y sigue siendo igual. Pero es buena onda, pero era muy malo enseñando. Pero me gustó la idea de que, a pesar de que la materia no era tan práctica, el profe dijo: bueno, pues vamos a hacer un proyecto, hagan un instrumento de medición, el que sea. Y yo: ah, órale, no manches. Y hay una cosa que se llaman, yo sin saber, todavía no llevaban microcontroladores, no llevaban microprocesadores, yo nunca había tocado nada de eso, pero conocía que existía Arduino en ese tiempo. Entonces, mi primer proyecto de Arduino fue para esa materia, así de sin haber llevado microprocesador, microcontroladores, y me hice un alcoholímetro. Y agarré y vi un proyecto y lo adapté, cambié el código. El proyecto original era con se mostraba en la computadora una gráfica y yo lo adapté para que funcionara con unos LEDs sin necesidad de la computadora. Y con el sensor de alcohol le soplabas así una botella de cristal, le metí así la barra de LEDs y le soplabas y mostraba. Y fue algo que me despertó así de la idea de que se podían hacer cosas increíbles, en realidad, hasta sin saber, sin tener ese conocimiento técnico. Ya después sí, ya llevé microprocesadores, microcontroladores y me quebré la cabeza con ensamblador, pero me quedó esa sensación de satisfacción de que realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, muy padres, y sin tener pues, quebrarse la cabeza, ¿no? De tener resultados así rápidos. Y entonces es algo muy padre que te motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Esa patadita así, porque muchos precisamente dejan la escuela por esa falta de motivación, porque las materias se vuelven tan teóricas y tan cerradas que no te dejan espacio para esa creatividad, para esa satisfacción de que tú construyas algo y que digas, que lo presumas a tus amigos, a tus papás, a quien sea: mira, yo creé esto con mis manos y yo lo hice, yo lo programé, yo lo armé, yo todo. Y es algo pues te lleva a seguir motivado, ¿no? Y creo que es algo bien importante en la vida universitaria.
Pues es como que lo que espera uno de la escuela, ¿no? Que te inspire de alguna manera, a pesar de todo, para obviamente aprender, a pesar de la escuela o con ayuda de la escuela, tú termines aprendiendo, ¿no? Yo creo que esa es como que la labor principal de lo que esperamos de la universidad, de la escuela. Pero bueno, aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál fue la materia que menos te gustaba?
Creo que, ¿cuál sería? Creo que sea geometría analítica, algo así. La verdad es que no sé cómo pasé esa materia. No, nunca fui bueno con espacios tridimensionales. Geometría analítica ya era como vectores en tres o n dimensiones, y siempre yo, para entender algo, necesito poderlo visualizar en mi cabeza, o sea, ver cómo funciona y cómo se mueve. Y muchas cosas, muchos temas de esa materia nunca pude visualizarlas. O sea, por más que luego hacía sus dibujos, el profe no podía. Digo, ¿por qué no podemos dibujarlo en 3D y ya girarlo? Y a veces sí lo hacíamos, ¿no? En MATLAB o en alguna, pero aún así había muchas cosas que no se podían visualizar, que nunca pude yo entender, y eso me frustraba un montón. Entonces sí odié un poco esa materia porque me daba coraje no poder entender muchos de los temas que veíamos en esa materia. Pero bueno, es parte de
Sí, no,
aprendizaje.
yo creo que a todos nos pasó, ¿no? Que sale, haces números y números y planas de números y en realidad no, solo haces, lo haces por un fórmula, no entiendes a qué se trata o a qué se hace referencia o en qué lo ocupas, aunque en realidad sí lo puedas visualizar, ¿no? Pero como no, en ese momento no sabes dónde buscar o no te lo dicen bien, pues no te lo imaginas. Es algo muy, muy complicado para todos. Y nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas?
Son bien importantes. La verdad es que mi vida ya de empresario, de emprendedor, los he utilizado en algunas ocasiones, no en todo, pero por ejemplo, hubo un proyecto el que tú conociste, el de robotcito este educativo, el TinyBot, que presentamos en el TEC de Monterrey, tenía algo interesante en la dirección. O sea, digamos, era algo bien sencillo y que pude haber hecho de manera proporcional. El joystick tiene dos ejes, ¿no? De X y Y. Entonces, cuando tú movías el joystick en una dirección, pues es bien fácil mover las dos ruedas en la misma velocidad. Pero cuando mueves en un ángulo que no corresponde ni al eje X ni Y, decía, ¿cómo puedo hacer yo para que ese ángulo que pones, teniendo su dirección y teniendo su longitud, digamos, porque puedes mover el joystick tantito o mucho en esa misma dirección? ¿Cómo puedo yo hacer que sea proporcional al movimiento de las dos ruedas para que el movimiento sea no solamente que una no se mueva y la otra se mueva, o una se mueve en una dirección y otra, sino que sea proporcional a ese ángulo y a esa potencia que le estás dando con el joystick? Entonces hicimos ahí unas ecuaciones con ayuda de un amigo, y realmente el movimiento que hace en ese ángulo es matemáticamente se deriva hacia las velocidades de los dos motores. Y es bien interesante cómo algo que pudimos haber hecho así de, ah, nada más hago un mapeo de esta dirección con esta otra y lo mando al motor. Pero a la hora de que lo haces matemáticamente, realmente se siente la diferencia, porque hicimos los dos ejemplos, uno proporcional y la otra matemáticamente, y la versión matemática era mucho más fácil de controlar y mucho más precisa que la otra. O sea, tenía menos choques y tenía, y fue así como que, wow, o sea, podemos ver las matemáticas aquí en acción. Y pues ha habido otros casos también en cuestión de negocios, para calcular, por ejemplo, los precios de los PCBs. Hicimos una regresión lineal para eso, y es algo que hasta la fecha no tenemos totalmente claro cómo funciona, pero más o menos ahí funciona
Pero
la
funciona, ¿no?
proporción de los PCBs.
Sí, qué bien. La siguiente, ¿qué tan importante es la ortografía y la gramática?
Híjole, es un tema medio. Depende de qué vayas a hacer. O sea, en general es una carta de presentación. Es como decir, si te ves todo pandroso y así, o sea, pero estás en un bar y trabajas en un bar, pues realmente no importa tanto. O trabajas en un lugar así donde no se requiere esa presentación, pues está bien. O sea, puedes ser todo pandroso. Es lo mismo con la gramática y la ortografía. Si te vas a dedicar a algo que tenga que ver con escritura, que tenga que ver con presentar documentos, es esencial que tengas buena presentación. O sea, es tu carta de presentación. Como escribes, es como tú te estás presentando a tus lectores. Pero si realmente no necesitas tú escribir, si no vas a escribir blogs, si no vas a escribir artículos, si no vas a escribir, no sé, ensayos, documentos, pues, ¿qué más da? O sea, mientras te des a entender, claro, no importa tanto. Hay gente que se pone muy nazi en ese sentido, o sea, muy estrictos. Pero si tú no lo requieres, pues a mí la verdad me da igual cómo escribas, ¿no? Si no vas a, si no es parte de lo que necesitas como para funcionar bien tu
Ajá,
trabajo.
para tu trabajo, ¿no? Digo, hay veces que es importante, por ejemplo, para los manuales, cuando nos toca hacer manuales, pues
Exacto.
ahí sí no, hasta
Sí.
tienes que pedir ayuda, ¿no? Porque uno piensa que escribe bien y ya cuando te revisan, así que, oiga, ¿qué quería decir con esto? Se pone complicado.
No, pero eso no tiene que ver tanto con la ortografía, ¿eh? Tiene que ver mucho con la dicción, con el lenguaje. Son otras ondas. O sea, alguien puede tener una ortografía perfecta, pero lo que escribe no se entiende nada. O sea, puedes no
Ah, que
tener
es
ni una
la
falta.
gramática.
Ajá, o sea, no, no, la gramática sigue siendo parte de la gramática y la ortografía sigue siendo parte de la buena escritura, pero aún así la idea de que una inteligencia artificial puede escribir un párrafo, ¿no? Y puede estar perfectamente su gramática y su ortografía, mas no significa que tenga realmente que la idea que está transmitiendo sea clara y sea que te esté transmitiendo un concepto, una idea clara, ¿no? Y eso es algo que es difícil luego de lograr.
Sí, digo, es importante al final del día, en algún momento lo vas a ocupar, pero bueno, es algo que tienen que considerar nuestros amigos, ¿no? ¿Qué tan importantes son los idiomas?
Muy importante, sobre todo inglés, ¿no? Si no sabes inglés hoy en día, estás perdiéndote de muchísimas cosas. O sea, híjole, cada vez hay más recursos en español, pero aún así, a la hora de investigar algo, de encontrar alguna solución, de encontrar ayuda, la mayoría de la información que se produce, no solo de Estados Unidos, de Europa, de otros países, se produce en inglés, o sea, los videos, muchos contenidos que realmente pueden ayudarte a expandir no solo tu conocimiento técnico, sino en general, ¿no? En otras áreas, se producen en inglés. Los libros más interesantes que yo he leído no están en español. O sea, que dices, wow, o sea, este libro debería de traducirlo a alguien. Y a lo mejor sí lo hay, pero no está publicado, digamos, de manera oficial, ¿no? Y creo que si sabes inglés te abre muchas puertas en realidad, ¿no? O sea, en muchos sentidos, en varias cosas. O sea, si te vas de viaje a algún lugar, también si quieres irte al extranjero y no sabes. Inglés, ¿no? No te
Perdón,
escucho.
¿qué idioma recomendarías aprender? Digamos que nos encontramos Iván Ríos de hace 12 o 13 años. ¿Tú qué idioma le dirías? Oye, oye, chavito, este y este, porque se va a poner bueno.
Aparte de inglés, ¿no? Porque ese sería como que el esencial, el que de
El
sí. Yo
de
creo
cajones.
que inglés, de inglés. Yo estudié alemán, estudié un poco, ya la verdad es que ya no me acuerdo porque no lo practico. Entonces, estudié alemán cuando apenas iba que quería entrar a la Volkswagen, ¿no? Trabajar o alguna empresa de cercana. Pero realmente alemán no lo veo ya como con potencial, veo más con potencial obviamente mandarín, pasando en el mundo. ¿Y qué otro idioma sería interesante aparte del mandarín? Pues igual el cantonés, ¿no? Aunque básicamente son muy
Para no
parecidos,
perderse, ¿no?
pero
Ajá.
sí, en el sur de China, en Shenzhen, se habla mandarín, y en el norte, por ejemplo, donde está Beijing, se habla más cantonés. Entonces, igual ya puedes andar en Hong Kong, se habla cantonés, ya puedes estar por todos lados. Y sí, la verdad es que aprender los idiomas es muy bonito, francés, italiano y todos esos, pero son más como una cuestión más. Yo lo veo más como de vanidad, a menos de que tu industria esté en países de que hablan esos idiomas, o que tengas planeado algo en esos países, trabajar allá o así, ¿no? Entonces
Sí,
sí
si quieres
sería
trabajar
como
en
que tu
Ferrari,
decisión.
pues...
Pero exacto, tienes que hablar en italiano, sí, pero realmente así en un panorama mundial, general, así, no específico, yo creo que lo de hoy en día sería aprender Ahora que si te gusta el anime, pues japonés,
Pues,
¿no?
japonés.
O
Sí. Bueno, pero tome en cuenta que mucha de la industria automotriz, pues es Nissan. Todo lo japonés se tira para allá. Depende mucho a qué le
sí, o
quieras
sea,
tirar.
está depende si ajá, a qué empresas, porque igual si es automotriz, Volkswagen, Audi, todo eso es alemán. O sea, si quieres irte para esa área, si quieres irte a Oriente, pues japonés, aunque ya los chinos ya están entrando duro también en la automotriz. Igual, bastante, pero sí.
Sí, pues si Tesla tiene una fábrica ya, algo nos están queriendo decir, ¿no?
Exacto, sí.
¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
Lenguajes, pues está muy de moda Python. Yo creo que si vas a aprender uno, o sea, por ley tienes que aprender, no por ley, pero es como en el inglés de los lenguajes de programación, tienes que aprender C. O sea, si no sabes C, pues es como si no, no supieras programar, ¿no? Creo que es como que omnipresente. Incluso Python, muchos de los módulos de Python a nivel abajo están en C. Entonces, creo que es importante conocer los lenguajes de bajo nivel y después pasarte ya a los de alto nivel. Aunque es como lo mismo de pensar en Arduino y pensar en un microcontrolador así en ensamblador, ¿no? Python es el Arduino de los lenguajes y C o otro sería como que ya el microprocesador así casi 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 a bar, ¿no? Sí. Pero sí, C y de ahí Python, Java, depende igual también a cuál sea tu área. Pues, pero sí, los más básicos, ¿no?
Sí, lo básico sé Python y ya a los más arriesgados pues un poquito de ensamblador, ¿no? Para cuando haga falta y te quieras enfrentar a los microcontroladores ultra económicos, los PADUC, ves que traes un
Sí.
modulito para ensamblador. Y bueno, no
Sí.
sé, eso se me había olvidado, quería preguntarte. Yo personalmente lo veo como que a nosotros como mexicanos nos conviene entrar por ese lado, porque digo, tú lo sabes, tal vez igual que yo, hay cosas que son chinas que tú las ves y no es ni siquiera que hagas cuentas, mentalmente sacas costos, o sea, lo ves y sacas costos, ¿sabes? Esto sale aquí tal, 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 pues no salimos con los costos, o sea, lo que quieres fabricar en México no sale, pero ya cuando metes ese tipo de microcontrolador que cuesta 3 centavos de dólar, 10 centavos de dólar, pues ya cambia la ecuación, ¿no? Ya como que estamos más cerca. ¿Tú cómo ves que llegue y se meta al mercado mexicano como parte de lo académico o que nos quedemos tan ciegos y lo dejemos pasar como muchas otras cosas?
Pues es complicado y más ahorita, por ejemplo, yo he tenido el problema con los PDAU, tengo por ahí algunos proyectos basados en esos micros, pero ya no hay micros, no es que no los quieran fabricar, de hecho apenas hace unas semanas contacté a la empresa directamente, le decía, oye, ya no están, ya tu proveedor que yo tenía, LCSC, ya no tiene los micros, ya se agotaron, ya no van a resurtir o qué está pasando. Y así me dijo, claro, es que los foundry no nos están dando prioridad, así de como hay escasez, las empresas grandes tienen prioridad y ellos están sacando sus micros, pero lo de las empresas no les están haciendo caso y no hay desde hace meses, o sea, ya se acabó el stock que había y no está saliendo nuevos micros. Le digo, pues, híjole, están parados mis proyectos, ya no puedo generar nuevos proyectos. Tenía varios de estos micros de ultra bajo costo y pues hubo mala suerte ahí con lo que pasó ahorita y es todo a causa de la pandemia, ¿no? La gente empezó a comprar muchos productos electrónicos y hubo una sobredemanda y no sé si sabías, pero la mayoría de los microcontroladores del mundo los produce una sola fábrica en Taiwán. O sea, una sola
Sí.
fábrica produce casi todo el silicio del mundo y es como increíble así de híjole, ¿y ahora qué hacemos?
Bueno, pero eso pasa con los PADUC y eso pasa con Microchip. Nosotros igual tenemos proyectos en los que estamos así como que tronándonos los dedos porque lo hacíamos con un microcontrolador y ese ya se acabó. Entonces ya migramos el código a otro microcontrolador, nos vamos a acabar las 1000 piezas que tiene Microchip y pelas, o sea, hasta agosto vuelven en teoría a resurgir. Entonces no es
Sí.
solamente de PADUC, es de todos. Y tú ves ahí los stocks en Microchip porque la ventaja con Microchip es que es retrocompatible, o sea, puedes irte PIC 16, PIC 18 y son muy parecidos, entonces como que te da la tranquilidad de que puedes cambiar de micro, pero pelas, ya llevo como cuatro y ya se nos van a acabar otra vez y ya valimos porque nos paran la
Sí.
producción, no es
Sí.
solo de PADUX, es de todos.
Sí, no, imagínate, dado que es una empresa pequeña, o sea, comparado con Microchip, es relativamente nueva y los márgenes que ellos tienen son muy bajos, o sea, puede ser que la empresa se vaya a la quiebra y esperar a ver si surge alguna otra más adelante parecida a ellos, porque realmente no tienen como una comparativa. Micros de ultra bajo costo siempre han existido. El problema es que no había acceso al público de las herramientas para programarlos, de los micros en sí a cantidades relativamente bajas, ¿no? No de cientos de miles, puedo traer un rollo yo de 5.000 y no hay tanta bronca. Las empresas que fabrican los micros de ultra bajo costo por lo regular son para producciones grandes y ya te los mandan programados ya nada más para insertar en tu producto. Todo el mundo ha visto uno de estos blobs negros en una serie
Los
navideña o
chicles,
en
¿no? Ajá.
alguna. Ajá, sí, esas bolitas
Sí.
negras así. Adentro de esa bolita negra, que está hecha de epoxi, hay un microcontrolador de ultra bajo costo que se programó y es un PDA o cualquier otro micro, pero no todo el mundo tiene acceso a esa tecnología de ultra bajo costo. Y PDA era lo que hacía, que ya nos permitía entrar a eso y sigue siendo una de las únicas empresas que los puso hacia a un acceso que no existía antes. Y es bien interesante lo que se puede hacer con ellas. Realmente son dispositivos que tienen más poder de lo que uno se imagina por 3 centavos de dólar. Son muy eficientes. O sea, pude echar a andar una serie de LEDs y un programa con, no sé si viste por ahí, hice un demo,
Sí, sí,
con
sí.
el NFC del celular, con los 2 miliamperes que te da el NFC del celular. Prendí allí una secuencia de LEDs y todo eso. Y era bien, bien interesante cómo usando la antena de radiofrecuencia podías hacer todo eso. Y a pesar de la complejidad de la programación, una vez que ya tienes hechas tus librerías, en realidad no se usan librerías por el poco espacio que hay, que ya tienes tus ejemplos y los modificas, puedes hacer cosas bastante elaboradas, ¿no?
Sí, no,
Y a
y
un costo muy bajo.
lo que a mí me llamó la atención es que ya hay una comunidad que ya desarrolló el programador Open, que está disponible para descarga, y pues hay gente que está desarrollando IDEs para ese microcontrolador. Entonces, por eso te digo, yo siento que en unos 3-4 años, si no nos ponemos buzos y programamos para esos, pues se nos va a ir un mercado muy interesante, ¿no? Porque no es lo mismo el micro. Ahorita el microcontrolador más barato de Microchip está casi en $1 por la escasez. Y esta cosa, bueno, aunque no haya en 10 centavos de dólar, estamos hablando de una diferencia abismal en costo, ¿no?
Todavía tengo un rollo ahí de micros, pero no los puedo usar porque sé que si los, o sea, una vez que se acaben esos, ya no va a haber más luces para coche, de estas luces que tienen animaciones y secuencias, para un cliente de la Ciudad de México. Y le dije, ¿sabes qué? Las podemos hacer. Y es que él me pide de 2.000, de 5.000 piezas a la vez. Y le digo, pero nomás vamos a hacer una vez. Y si te lo siguen pidiendo, ya no vamos a tener más porque
Ya se
ya no hay
acabaron, sí.
micros, ya no tenemos Sí, y le digo, y no sé cuándo voy a ver más, o sea, cuándo voy a regresar esto a la normalidad. Que no sabemos, hay mucha incertidumbre en eso. Y pues sí, no hay fecha así de, ya para tal fecha ya va a haber micros nuevamente.
No, 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 está muy, muy incierto. Digo, ojalá que
Gente,
regrese, ¿no?
¿no? Es el
Porque,
PDA y Microchip.
ajá. Regrese porque se va a poner complicado para nosotros. Si de por sí está difícil producir, ya sin micros te cortan las manos, pero bueno. Nuestra siguiente pregunta: ¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral? ¿Tú qué es lo que le recomendarías a los chavos?
Híjole, que estén preparados emocionalmente, ¿no? La verdad es que no sé, depende de qué te refieras con vida laboral. Yo nunca he trabajado, bueno, sí, técnicamente he trabajado para empresas, ¿no? Pero por periodos cortos de tiempo. La verdad es que me di cuenta a tiempo de que no me gusta que me den muchas órdenes. Me gusta hacer lo que yo quiero, entonces, que necesite alguien para entrar al mercado laboral,
Vamos a
a cuestión
cambiarla.
de
¿Tú qué buscas en una persona que va a trabajar para ti?
Yo lo que busqué sean honestos en un sentido de que me digan cuando no pueden hacer algo o cuando necesitan alguna información adicional. Porque muchas veces el mayor problema que tengo con gente que llega conmigo es que me dicen, no, yo soy un chingón acá, sí puedo decir el chingón, ¿verdad? Sí. Ay, yo me.
Sí.
Acá, y cuando ya los pones a hacer algo, te das cuenta de que. Pues no, o sea, y no sé para qué hacen eso, si de todos modos los vas a probar, o sea, vas a ver su trabajo, y hacen cochinadas y digo, ok, pues no estás haciendo lo que, y ya una vez que les dices cómo requieres que se hagan las cosas o cómo deben de ser las cosas, ellos sienten como que un golpe a su ego, ¿no? Porque en su mente ellos eran los más fregones del mundo y al darse cuenta de que no, pues se vuelven como muy, he tenido experiencias así de que se vuelven como agresivos o como que así, como que sienten que eres mala onda y que los quieres hacer menos o algo. Digo, pues es que no, o sea, se trata de hacer las cosas bien, las cosas limpias, las cosas que realmente que yo le digo, este trabajo que estás entregando no es para mí, es para un cliente allá y es una carta de presentación que habla primero de ti hacia mí y después de mí hacia el cliente. Tú entregas esta cuestión. Nada que estás haciendo aquí, o sea, no me van a recomendar, incluso se puede enojar y vamos a tener problemas y pues sí, hemos tenido varios problemas de ese tipo con con algunas personas así, de que andamos a prisas y le digo, necesito que haga las cosas bien esta vez porque no voy a poder hacer revisión porque yo estoy haciendo esta otra cosa y yo confío, bueno, vamos a enviarlo, lo enviamos, y me dice el que no, que está todo mal, que y digo, híjole. Pues tengo que revisar, y pues sí, tengo que revisar cada cosa que se hace, porque pues al final yo soy el que tengo que dar la cara y pues se tiene que entregar un buen producto. Entonces para mí es muy importante que sean honestos y que digan si hay un error, si la regaron en algo, que me digan antes de que ese error se vaya y hable mal de nosotros como empresa, ¿no?
Sí, y fíjate que es difícil. Yo lo que he notado es que los chavos, pues como en la escuela estás acostumbrado a entregar protoboard, a entregar cables sueltos, a entregar. Y pues hay veces en las que, pues por alguna razón, pues los chavos te chulean tu trabajo con nada más que funcione. A veces el mismo profesor pues te lo chulea y dice, ay, no, es que eres muy bueno y lo que sea. Los chavos se quedan con esa sensación, ¿no? De que son buenos porque se los dijeron en la escuela y pues tienen algo de razón. Pero ya cuando llegas a la industria, llegas a la empresa y te das cuenta de que cuando diseñas un PCB tiene que tener sentido, de que no puedes entregar cables sueltos porque si los mueven se desconectan o se rompen o se desoldan o pasa algo, que no puedes mandar un PCB sucio porque alguien lo va a recibir y lo va a ensamblar en otra parte. O sea, son muchos detalles en los que pues a lo mejor no, los chavos no conocen y tienes razón, de repente sienten que uno los agrede, ¿no? Sienten feo que uno les dice lo que uno necesita. Y yo muchas veces lo que les he dicho es, mira, tú tienes que diseñar cómo te llegan tus productos, cómo recibes un teléfono celular, cómo recibes una televisión, cómo recibes una laptop, ¿no? Pues una cajita que agarra la caja y se siente bonito, ¿no? O sea, no es cartón, cartón. Agarra la caja, tiene una textura que dices, ah, está padre. Lo abres y viene protegido. Viene todo bien de tal manera que tú lo abras y digas, wow. O sea, está padrísimo. Y es lo mismo con los PCBs. O sea, por más que tú puedas llegar con los 100 PCBs de un cliente y se los entregues así en la mano, ahí armados una bolsa de supermercado, lo puedes hacer. Y si el cliente, pues, no es fresa, pues, te va a decir que gracias, ¿no? Pero no hay como que lo lleves en una cajita, todo bonito, acomodadito, protegido, todo para que no se raye. Y el cliente, lo mismo, abra la caja, vea tu marca. Diga, ah, están padrísimos mis PCBs y ya, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así como te gusta que a ti te den las cosas, tú se las tienes que dar al cliente.
Así es.
¿No? Es de todo. Vamos a poner nuestra siguiente pregunta. Mira, esta igual ya sé lo que vas a contestar, pero igual la suelto. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo en nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo? Sea real o ficticio.
Top, ¿cómo?
¿Cuál es el mejor trabajo que tú piensas que te gustaría tener.
Que me gustaría tener trabajo.
No, 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 no. El mejor empleo, la posición, digamos, un día amaneciste pensando que te gustaría tener el trabajo de Elon Musk o el de Steve Wozniak o el de Steve Jobs o algún día se te imaginó ser presidente de México, no sé, lo que... Uno de esos, de esas fumadas que luego nos damos cuando andamos con muchas horas de trabajo.
Sí, el típico de, no, yo quiero ser Iron Man, ¿no? De hacer mi
Sí,
traje
sí, sí,
de
sí.
Iron Man. Trabajo. Yo creo, yo nunca me he visto en una posición de, o sea, eso implica que tú vas a trabajar para alguien, ¿no? Muchas veces. Y desde hace muchos años ya esa visión de yo trabajar para alguien o trabajar para una empresa o trabajar ya no está dentro de mi visión, ¿no? De lo que yo quisiera. Yo más bien me veo como en, no sé, sí conoces el concepto de makerspace, ¿no? De
Sí,
estos
sí.
espacios comunitarios que tienen herramientas y que tienen todo. Y siempre cuando me visualizo, yo me veo así como ya más viejito, o sea, tengo 34, pero ya no sé, unos más de 60 o algo así, y en un piso así y viendo la gente trabajando, y viendo que todo esté funcionando bien y nada más checando que todo esté en orden y que todo esté, que vaya para donde tiene que ir las cosas, ¿no? O sea, no tanto yo trabajando, sino más bien viendo mi proyecto crecer y viendo que solucionando problemas por aquí y por allá, pero no estar yo metido ahí, ¿no? Simplemente viendo que vaya para arriba y que la gente esté contenta, la gente esté creando y todo eso, porque es el proyecto original que he tenido desde mi primera empresa. O sea, ese siempre ha sido mi sueño de crear este espacio creativo, multidisciplinario, y cada vez lo veo más difícil. En vez de que lo vea más cercano, lo veo más lejano, porque hay muchas barreras para llegar a algo así, y ni siquiera sé si sea realmente viable económicamente, y creo que la respuesta es que no es viable económicamente en un sentido comercial. Es más bien como más bien una cuestión de una, no, ¿cómo se llama? Una organización de este tipo de sin fines de lucro,
De las, ajá, no lucrativas, sí.
ajá, algo de ese tipo.
Que te apoye el gobierno, que te apoye una escuela y ahí lo eches a andar.
Exactamente,
Ajá.
sí. Sí, creo que va más por ese lado, y ya me lo habían dicho, no quería creerlo, pero cada vez creo que estoy madurando más y ya lo veo, digo, híjole, creo que existen formas de lograrlo, pero la forma que originalmente yo creía que ya no lo veo tan viable. Mas sin embargo, no lo dejo de ir, o sea, no lo dejo de ir, sigo, obviamente tengo que pagar mis cuentas, tengo que comer, tengo que hacer todo, y mi negocio es lo que me lleva a poder lograr todo eso y a seguir creciendo y creando otros negocios. Pero mi objetivo final, hasta que me muera, ¿no? Sino que llegar a ese proyecto que inicialmente era como un sueño de este espacio de que yo siempre quise tener. O sea, desde que estaba estudiando dije, qué frustrante es buscar un sensor de alcohol en ese tiempo y que tenga que pedirlo. Primero lo pedí de Estados Unidos y no llegó. Después lo pedí de China, llegó primero antes. Y dijo, ah, ¿por qué esperar 2 meses a que llegara esta cosa si ya podía estar yo armando y desarrollando y haciendo cosas? Y después, no tengo esta herramienta porque pues me sale muy cara y no la puedo conseguir. ¿Por qué no hay un lugar donde yo pueda ir y rentarlo, o que me lo presten, o que me enseñen a hacer esto o el otro? Y pues se convirtió como que en una como medio obsesión, así es que una mente creativa en un ambiente de este tipo donde realmente generes todas esas actividades, toda esa exposición a cosas que no crees que sean posibles, no sé, como un lector de estos neuronales que hay, o no sé, o de estos cascos de realidad virtual, todo ese tipo de cuestiones que dices, wow, te abren la mente y te crean otro paradigma y de las cosas que puedes crear alrededor de eso y crear incluso tecnologías nuevas, ¿no? Realmente creo que un espacio así, a pesar de lo complicado que pueda ser de crearlo, podría llevar a cosas, pues que a mí me gustaría ver personalmente, ¿no?
Pues sí, sería algo muy, muy interesante. A lo mejor como parte de un instituto de donde des cursos, no sé. Por sí solito no funciona tan bien. Ves que ya por ahí uno de los principales ya quebró y todo eso. Entonces, no sé, yo creo que es una buena idea, es un buen sueño, pero por algo se empieza, ¿no? Yo creo que vas encaminado y en su momento decidirás si sí o si no. Mira, aquí hay una pregunta de Enzo Enzo, ¿crees que en México se tengan las posibilidades de poder seguir emprendiendo? ¿Es lo mismo emprender hace 6 años a emprender ahorita?
Enzo, Enzo es Diego, mi ex
Nada,
socio
tú
de
sabes.
Turnlabem. La verdad es que hace 6 años teníamos todo, o sea, no había competencia, no había nada, lo único que nos faltaba era experiencia, ¿no? O sea, en retrospectiva, pudimos habernos comido el mercado, éramos de los primeros, aquí en Puebla y en México, o sea, éramos bien poquitas empresas lo que hacíamos, los que estábamos haciendo cosas, ¿no? Desarrollando y venta de todo y toda esa onda. Y es la cuestión, siempre hay oportunidades, todo el tiempo, incluso ahorita, aunque la situación se vea difícil, sigue habiendo oportunidades. El chiste, pues, es buscar y ver qué necesita el mercado, cómo les puedes llegar, usar las nuevas tecnologías, usar las nuevas redes, usar todo lo que esté llegar a ellos, porque realmente ahorita no las había antes, no estaban tan desarrolladas, no había tanta gente. Entonces hay más mercado, puedes llegar a más gente con menos inversión. Y antes pues tenías que invertir más. A lo mejor el mercado era más virgen, pero era más difícil llegar a la gente. Ahorita llegas a la gente de manera inmediata y por poco dinero. Entonces, sí hay
Pues
muchas diferencias en el mercado, pero importante eso.
yo creo que cualquier momento es bueno para emprender, ¿no? Pero lo que decíamos al inicio, tienes que conocer tu mercado, tienes que, en ese mercado tienes que poder tener una solución para ese mercado que no sea tan común, porque ahorita, como bien lo dices, para el sensor de alcohol, pues abres Mercado Libre y hay. Para componentes electrónicos, abres Internet y hay. Para lo que sea, hay. Y nos pasa mucho también lo que mencionamos del puesto de carnitas o la tienda de abarrotes, ¿no? Ah, es que a fulanito le da bien con su tienda de abarrotes. Yo tengo tantita lana, ¿qué negocio pongo? Ah, pues una tienda de abarrotes, ¿no? Y pasando la calle. Y al otro vecino, entonces llegas a una cuadra y hay 6 tiendas de abarrotes. Entonces, la poca ganancia que tenía una, pues ya se repartió entre todos y tarde o temprano, pues alguno va a quebrar, alguno le va a ir mal y a ninguno le va tan bien como lo debería ir. Entonces, yo creo que el secreto ahora no es tanto enfocarse en lo que ya está hecho, sino en cosas que no estén vistas todavía. Y a partir de ahí generar tu propio mercado. Es lo más difícil del mundo. Tú me lo dirás, es lo más difícil como que encontrar dónde innovar, pero yo creo que es la apuesta más segura en estos momentos, ¿no?
Sí, ¿no? Y es eso de diversificar, o sea, diversificar los negocios, de no porque algo funcione, necesariamente te va a funcionar a ti, o tal vez tengas que regalar tu producto o cosas de ese tipo, que realmente al final de cuentas, pues estás regalando tu tiempo, ¿no? No funciona así, ¿no? A largo plazo ese tipo de negocios no dan. Y creo que la clave es eso, diversificar y buscar qué otra cosa, buscar y innovar. No necesariamente innovar significa crear algo nuevo de cero, o sea, sino tal vez hacer un spin-off de algo que ya exista, pero mejorarlo, no hacer lo mismo, sino que realmente buscar ¿qué nueva experiencia o qué nuevo producto puedes darle de algo que ya existe a los clientes? De cubrir alguna necesidad nueva que a lo mejor los que ya están no están viendo. Y es algo que siempre se puede hacer, o sea, siempre se puede mejorar. Nada es perfecto así siempre, ¿no? Siempre hay espacio para un nuevo nicho, para una mejora, para algo, ¿no? Algo diferente.
Sí. Y de hecho, yo veo un ejemplo muy claro en las cafeterías, ¿no? La cafetería, nosotros, bueno, en mi caso y supongo que también en el tuyo, el café era café legal y punto, ¿no? Y era lo que tomábamos. Pero ya después empezaron a sacar cafeterías gourmet donde te vendían paninos, que es otro nombre para sándwich, pero pues panino se escucha más acá, y le ponían tu nombre al vaso y te lo vendían de otra manera, ¿no? Un café, una taza de café está comprobado que te cuesta menos de 10 pesos y te la venden en 70. Entonces tomaron un mercado que ya había, lo hicieron bonito, lo hicieron gourmet y ya con eso ganaron más dinero. Hay que buscarle. Algo que de repente como ingenieros nos clavamos mucho es que tenemos que vender tarjetas, ¿no? Tú lo has visto hay chavos que quieren venderle tarjetas a sus cuates y el mercado de tarjetas en México pues ya está saturado, ya está hasta las chanclas. Pero también supongo que te has dado cuenta que lo que le ganas más es el producto final. O sea, no, una tarjeta como tal no le puedes ganar, pero un producto final que ya va para un mercado de consumo masivo, eso es en lo que realmente le vas a ganar, no al especializado, porque el especializado es como vender, digamos, no sé, voy a exagerar un poco. Voy a vender coches de lujo, voy a vender Audis. ¿Cuánta gente me puede comprar un Audi? No, no mucha. ¿Cuánta gente me puede comprar el Hot Wheels del Audi? Cuesta 20 pesos hasta de chiste. Y si a ese Hot Wheels le pongo foquitos o le pongo sonido, le pongo que lo pongas ahí y que haga el sonido ahí con una bocina del Audi que suene el motorcito, o sea, a lo mejor es algo diferente, pero tengo que enfocarme lo que seguimos diciendo al mercado. El mercado es el que al final del día me va a dar la pauta de cómo moverme. Y de hecho, tengo aquí preguntas. Te las voy a pasar porque pues están interesantes, ¿no? Mauricio Aldaz Sánchez dice, ¿podrían hablar de los problemas que pasamos por falta de educación financiera?
Híjole, pues la verdad es que no soy ningún experto en el tema, ¿no? Mis finanzas es una tabla de Excel que a veces sí cuadra y a veces no cuadra. Entonces es como que improvisado esa onda. La verdad es que una empresa ya grande tiene que tener gente que maneje ese tipo de cosas, poniéndole obviamente su atención. Porque si queremos como ingenieros meternos así de lleno en las finanzas, pues no vamos a salir de ahí, ¿no? No, es su propia área, es su propio
Sí.
tema, y lo único que hay que hacer es cuidar los gastos y cuidar los ingresos y estar monitoreando eso. Pero sí, la educación financiera es su propia onda. La verdad es que no soy muy bueno con las
Sí.
finanzas, pero sí mantengo un ojo en todo eso.
Fíjate que yo tuve la fortuna de conocer a. No era ni ingeniero. No sé si has escuchado alguna vez de la marca Imore Kits, que venden kits de la caja de toques, kits para armar, todo este tipo de cosas. El dueño en ese entonces, fundador, ahorita ya es su hijo, él ya falleció, en paz descanse. Lo que me decía es: mira, si tú quieres ingenieros, a ellos les puedes dar capacitación de lo que sea. Lo mismo que lo que decíamos de las muchachas que soldan, ¿no? A los ingenieros les puedes dar la capacitación con cursos o con lo que sea. Pero un administrador que tenga ya la intuición, que tenga ya el entrenamiento para ver dónde poner el dinero, dónde no, dónde se va a perder, dónde se va a ganar, eso te puedes tardar 15 años, 20 años en entrenarlo. Y es lo que no sabemos. Digo, tú me lo dirás como emprendedor, como empresario, de repente cuántas decisiones das que de repente hasta sales perdiendo, ¿no? Lo que parecía buena, termina siendo una mala decisión. Sí nos hace falta mucha educación financiera desde la escuela, pero yo creo que eso viene más desde la casa. O sea, desafortunadamente eso no lo tienen que enseñar en la casa, porque en la escuela te lo pueden enseñar, te lo pueden explicar, pero hasta que no entiendas que si sales con 10 pesos y regresas debiéndolo de dos a tus cuates porque no, ya no te alcanzó para el pasaje, pues eso está mal desde el principio, ¿no? Y eso, esa mala educación financiera personal, cuando vas a emprender, cuando pones tu empresa es un reflejo fiel a lo que tú eres como tu parte financiera. Y hasta que no lo entiendes, pues, eso, lo mismo que te pasa a ti a final de mes, lo mismo le va a pasar a tu empresa. Entonces, pues es muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, la última ya antes de despedirnos, Lenin Pérez nos dice: saludos, amigos. La pandemia creo que nos pegó mucho al mercado maker, que se sostenía mucho de las universidades y escuelas. Y pues sí, ¿no? Digo, no, no hay otra manera de decirlo, pero pues nos da oportunidades de buscarle, ¿no? De reinventarnos y de ver qué más podemos hacer aparte de lo que pensábamos que estaba seguro. De hecho, yo me enfoqué mucho a las escuelas porque yo decía, ¿cuándo va a parar del mercado de las escuelas y todo el tiempo van a funcionar? Y si se para en México porque estamos de vacaciones, pues en Sudamérica nos van a comprar porque ellos siguen funcionando. Y pues tómala, o sea, tómala, pero así.
No, pues saludos, Lenin, otro socio de Tesla, de Tesla BEM, híjole, yo tuve la suerte de que ya había diversificado antes o sea, muchos de mis clientes son estudiantes, escuelas, etcétera, pero esos clientes son muy poquiteros, o sea, piden muy poco trabajo. Son muchos, pero la entrada es pequeña. Entonces, tuvimos la suerte de que ya la mayoría de nuestros clientes ya no son estudiantes ni escuelas, son empresas, empresarios, pequeñas empresas. Entonces, lo que bajó de las escuelas a nosotros nos subió en las empresas. ¿Por qué? Porque empezaron a querer hacer pues buscar generar productos que ellos pudieran comercializar como una entrada adicional, porque muchos eran empresarios solos o pequeñas empresas que estaban queriendo hacer algo relacionado con la pandemia o así. Entonces, para nosotros sí hubo como que un bajón al inicio de la pandemia, pero después hubo un repunte. Y eso fue raro y interesante también. No dejamos de trabajar prácticamente durante toda la pandemia, excepto al inicio. Y pues sí, tuvimos esa suerte. Por ahí Lenin también vi que Vox, casi toda esa banda. Entonces, creo que ellos también buscó que muchos negocios tuvieron, no por querer, sino que se vieron obligados a generar esa diversificación para poder sobrevivir, ¿no? Y muchos negocios. Algunos tuvimos mucha suerte en ese
Sí,
sentido.
pues hubo de todo, ¿no? Hubo de todo, negocios que se pusieron las pilas y pues subieron como espuma. Obviamente, como te digo, yo lo vi, lo platiqué con los directivos de la Asociación Mexicana de Mecatrónica el 28 de enero y les dije, oigan, ¿cómo ven esta onda que viene la pandemia? No, no va a pasar nada, ¿cómo crees que va a llegar? Pero yo ya lo sabía, lo que no supe y lo tengo que aceptar es que no supe en ese momento cómo moverme, cómo enfocarme. Ahorita ya le ando buscando por otro lado, ¿no? Pero estamos hablando de un año después y tú sabes que eso para una empresa es mortal, ¿no? Pero nos da la oportunidad. O sea, lo que tenemos que aceptar es que la pandemia nos dijo, ¿sabes qué? Salta de tu confort. Viene un reset total porque muchos de los eventos, muchas de las cosas que estaban pasando en las escuelas ya tenían presupuesto. Entonces, si te das cuenta, todos esos presupuestos que ya estaban para los eventos de robótica, para las ferias de ciencias, van a estar 2 años sin ejercerse. Entonces, técnicamente tienen que regresarlos y van a salir de los presupuestos de las escuelas. Entonces viene un reset total de todo esto y pues hay que aceptarlo y moverse por otro lado, ¿no? Para
Correcto.
sobrevivir y salir adelante. Entonces, sí es malo, malísimo, porque todos nos están pegando, pero nos da la oportunidad de cambiar. Y si cambiamos y mejoramos y regresa lo que estaba, pues ya vamos a tener dos, tres entradas ahí disponibles para la siguiente pandemia que dice Bill Gates que no tarda en llegar.
No, y no lo dudo, esta misma ya se diversificó, ¿no? Con todas las mutaciones que hay y así, y se está
Sí,
extendiendo. Entonces, va a ser complicado.
así es. Pero bueno, Iván, muchísimas gracias. Ahora sí que me da gusto platicar contigo y de repente es bueno tener con quien platicar de micros y de cosas raras. Me da mucho gusto platicar contigo y me gustaría que nos dejaras con un mensaje para nuestros amigos, para quienes escuchen esta plática, y lo mismo para quien está en secundaria, preparatoria, quien está a inicios de la carrera. ¿Qué mensaje les darías? ¿Cuál sería el consejo de vida que podrías compartirle? Y con eso cerramos la transmisión.
Al principio, antes de iniciar la transmisión, platicábamos sobre la situación, ¿no? Cómo muchos estudiantes dejaron porque la cuestión de acceder a las clases en línea no es como que viable para todo el mundo y no es algo también de que mucha gente quiera hacer por lo mismo, de que no es lo mismo aprender así, sobre todo en ingeniería, ¿no? Que es algo muy, muy hands-on, así muy práctico. Entonces mucha gente ha dejado las carreras, ha dejado de estudiar, esperando que esto termine pronto y parece que ya va a terminar, por lo menos ya va a haber un retorno a las escuelas. Y realmente espero que hayan aprovechado este tiempo para asegurarse de que realmente eso es lo que quieren estudiar y no solo para ver videos en YouTube o en Netflix. Realmente las ingenierías en general son herramientas para una creatividad que debes de tener. O sea, si tú vas a ser ingeniero, creo que tener ese amor, esa curiosidad, esa creatividad es esencial para poder crear cosas. Si no, pues mejor hubieras estudiado administración, ¿no? O alguna cosa de ese tipo. Entonces yo los invito a que si realmente sienten ese amor por las ingenierías, los que hayan dejado sus carreras, retómenlas. No se van a arrepentir. Creo que les puede abrir la escuela te abre la mente a las posibilidades de lo que puedes hacer. No te enseña cómo hacerlo exactamente, ni te va a decir, ni te va a resolver la vida, pero sí puede ser una buena herramienta para poder lograr tus metas. Entonces, es importante. Yo, a pesar de que no use, no, no, no tengo un título, no lo requiera, realmente no me serviría si lo tuviera. Creo que es una herramienta bien importante que te abre muchas puertas a otras posibilidades. No todo el mundo quiere sufrir todas las desdichas de ser empresario, emprendedor, porque es difícil al inicio, ¿no? A veces es mucho más cómodo tener un puesto, una oficina y trabajar para una empresa grande o mediana o lo que sea. Y un título te puede ayudar también a eso. O iniciar desde ahí, después de que hagas tus pininos en una empresa, pues ya iniciar tu propia empresa. Entonces, realmente, pues sí, no dejen sus sueños, continúen en esto que es tan bonito como son las ingenierías y pues cualquier cosa que necesiten, pues si los puedo ayudar, aquí estoy. Antes solía ayudar más a la gente, pero todavía estoy aquí y en lo que pueda, pues también, ¿no? Seguimos. Pues sí.
Muchísimas gracias, Iván.
A ti.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que aquí andamos y nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.
Thank you.